Vamos a ver las palabras de Dios y quiero que pasen entonces a Juan 11. Pueden mantener su dedo ahí porque estaremos refiriéndonos a estos pasajes, pero tranquilos, si no tienen la Biblia, lo tendremos en la pantalla. A medida que vayamos llegando ahí, quiero hacerles una pregunta. ¿Cuánto pagarían ustedes para vivir por siempre? ¿Cuál sería ese pago para estar ustedes en una vida sin muerte y un cuerpo que no tenga descomposición? Y yo estaba mirando en internet cuánto pagan las personas por no volverse viejos. Y eso es una industria de 80 trillones de dólares. Es un cóctel de cremas, lociones, inyecciones, peelings, productos para el cuidado del pelo, trasplante, láseres, 80 trillones. Eso es mucho más alto que el conjunto de 140 países, el PIB de 140 países. Al mirar, también los ricos y los famosos son los que más luchan contra la muerte y la descomposición. Hemos visto emperadores chinos que se murieron de haber ingerido mercurio porque pensaban que eso les daba más días de vida. Por otro lado, en 1492, por un lado llegó Colón a América, pero también el Papa Inocencio el VIII lo encontraron culpable de tratar de inyectarse la sangre de tres niños de 10 años y con eso él duraría más años. Desafortunadamente, los cuatro murieron por ese proceso, los tres niños y él. Bueno, después de la Guerra Mundial número uno, muchos hombres viejos y ricos pensaron que sería buena idea injertarse órganos de chimpancés a ellos. Y pueden buscarlo, es bastante extraño y da un poco de asco, la verdad. Entonces la pregunta, ¿cuánto pagarían ustedes? Últimamente hay otro billonario que se llama Dmitry Ishkov, que comenzó con la iniciativa 2045, que tiene que ver con que hay que descargar nuestra personalidad al ciberespacio y después, en el futuro, cuando creemos que necesitamos una experiencia humana, quiero tener el sabor de, no sé, una hamburguesa, entonces yo descargo eso a unos avatares biónicos. Ahora, esto suena muy raro, pero les prometo que no es. Esto lo hacen las personas. ¿Y qué es lo que está pasando? Esto lo que hace es que las personas creen que están hechas, que quieren estar hechas en la imagen de Dios. Esta ganas y añoranza de continuar con la vida. Eso ha estado entretejido a nuestras vidas y en nuestros corazones. Y es por eso que la descomposición y la muerte nos aterra, nos sorprende, nos enoja, nos confunde. Luego, la respuesta a la muerte y a la descomposición no tiene que ver con avatares biónicos, lociones, células madre, vacunas. El dinero no puede comprarle a usted el amor ni tampoco la vida. No sabemos cómo detener la muerte y la descomposición. Es como ponerle un colorete a un cerdo. La única manera de detener la muerte y la descomposición se encuentra en Jesús. Y esto lo vemos en el pasaje esta mañana. ¿Qué hará él acerca de nuestro problema de muerte y descomposición? Hemos visto que Jesús en Juan 11 dijo, Él espera, Él llora y Él gana. Y sabemos nosotros que estamos conectados a Él, somos igualmente victoriosos como Él. Entonces escuchen mientras yo leo esta primera parte. Había un hombre llamado Lázaro que estaba enfermo, era de Betania, el pueblo de Marta y María, sus hermanas. María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús, Señor, tu amigo querido está enfermo. Cuando Jesús oyó esto, dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. A pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. Después le dijo a sus discípulos, volvamos a Judea. Ahora, yo he predicado sobre estos versículos un par de veces y yo utilizo esto mucho en servicios de memoriales y de funerales, pero el motivo de por qué yo lo traigo hoy para Pascua es para que veamos esa tensión que se genera en los versículos 4 y 5. Miremos, Lázaro y sus hermanas. María y Marta están en Betania. Jesús no. Él está kilómetros a distancia con sus discípulos. Se entera de que su amigo Lázaro está muerto, está con peligro de muerte de lo enfermo que está. ¿Y qué es lo que dice que hizo Jesús? Dice, Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Entonces, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó donde estaba 2 días más. ¿Pueden escuchar esa tensión ahí? ¿No, no, no la sienten? Esa tensión ahí. Jesús amaba a estas personas. Escucha sobre de su sufrimiento. Están peleando contra esta muerte y descomposición. ¿Y qué hace Jesús? Se queda ahí donde están 2 días más. Jesús está cara a cara con la muerte y sin embargo espera. Uy, eso suena bastante confuso y desorientador. Sabemos que Jesús sabe, ¿verdad? De hecho, lo va a decir 2 días después y va a llegar donde Lázaro a encontrarse que ya está muerto, no dormido, muerto. Sabemos que Él sabe, sabemos que tiene todo el poder. Él ha sanado gente. Jesús ni siquiera tiene que estar ahí en persona para sanarlo. Él lo puede hacer a distancia como lo ha hecho en otras partes de los evangelios. Pero ¿qué hace? Se queda esperando y permite que Lázaro se retuerza en agonía, que la enfermedad se apodere de él. E incluso matarlo. Eso me hace pensar en algo que debemos responder todos. ¿Puede Jesús amarme, pero al mismo tiempo permitir que yo sufra? ¿Jesús realmente me puede amar y al mismo tiempo permitir que yo sufra? De lo que vemos aquí, parece que la respuesta es sí. Él sabía lo que estaba pasando, tenía el poder de detenerlo y sin embargo se queda esperando. Yo he mencionado un libro a veces de una teóloga, Rebecca McLaughlin, que se llama Confrontando la Cristiandad. Y ella habla de este pasaje y me puso a pensar en esto cuando lo leí. Y la razón de que era tan agudo para mí. Yo les hago la pregunta, el año pasado, ¿ustedes se acuerdan dónde estaba? Yo estaba en mi sala haciendo esto en mi sala y todos nos hacíamos la pregunta de, bueno, ¿y esto cuánto durará y qué tan grave será? Esta cosa del COVID, ¿qué tan grave será? ¿Me va a tocar a mí, a mi familia? ¿Va a interrumpir mi trabajo, la economía? va a robarme o a mis miembros de la familia de su salud mental? ¿Esto qué tan grave va a ser? ¿Y cuánto durará? Yo me acuerdo estar pensando, bueno, tal vez sea agosto. Y ya, bueno, ya todo pasará, todo será normal. ¿Cuánto durará? Entonces, ¿cuánto te va a tomar Jesús para arreglar esto? Jesús, ¿tú me amas y al mismo tiempo me permites que sufra? ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite que haya sufrimiento y que se quede? Nadie nunca habla mucho del sábado en Semana Santa. El sábado es importante porque Él porque nos está enseñando porque Jesús ha tomado su última bocanada de respiración y después puede decir, ok, listo, yo estoy aquí, yo no quería que ustedes sufrieran, pero no. Es todo el resto del viernes, todo el sábado, toda la mañana del domingo, Jesús está muerto. Y eso ha debido ser uno de los días más negros de toda la humanidad. Piensen en lo que los discípulos, la familia de Jesús, todo lo que estaban pensando ese sábado. Jesús nos hizo aquí un truco. ¿No es el Hijo de Dios como dijo? Estábamos equivocados todos. Ven, se permanecía ese sufrimiento. Entonces la pregunta, ¿Jesús me puede amar y dejar que yo sufra? Si miramos a C.S. Lewis, el famoso autor cristiano, él se casó con su esposa. Y ella tenía cáncer terminal, es precioso. Y cuando ella murió, él habla sobre la pesadumbre, sobre su dolor. Y tal vez si ustedes son nuevos en cristianismo, no se les permitiría decir esto. Pero él dijo, miren, no es que yo tenga mucho miedo, tenga peligro de no creer en Dios. El peligro real es pensar que todas esas cosas horribles que dicen de él, yo las crea. Que yo diga, ah, tal vez la cosa no es que no haya un Dios, sino que ya veo cómo realmente es Dios. Ven toda esa tensión al dejar que permanezca ese dolor. Volviendo a McLaughlin en su libro, ella dice, ¿por qué es cuando nosotros llorando, nos dirigimos a Jesús? Él se espera. Cuando María y Marta le dicen, Señor, el que usted ama está enfermo, y él se queda quieto, él espera. No es que no tenga autoridad y no es que no tenga amor. ¿Qué es lo que hay detrás de su espera? Miremos los versículos 21 y 27. Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final, respondió Marta. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Entonces, esta escena, cuando regresa Jesús finalmente acá a la escena, Lázaro llevaba muerto varios días y ella no le dice, Jesús, ¿dónde estabas? Arregla esto. No, ella le dice, ¿por qué no estabas aquí? Disculpa. Todos están tristes. Acuérdense, en este siglo primero, para que un par de hermanas pierdan al hombre de la familia, posiblemente también eso significaba que se quedaran en pobreza. Entonces la pregunta sí era así, ¿dónde estabas? Jesús, ¿dónde estabas? Arregla esto, por favor. ¿Y qué hace Jesús? Mira a los ojos de ella que están hinchados y le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y el que vive creyendo en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Ahora, miren, esto es sorprendente. Él no dice, ay, qué pena, no pude venir. No, esperen, ya lo voy a arreglar. No, él reorienta la necesidad real de ella. Marta, tú no necesitas a tu hermano. Marta, tú no necesitas seguridad financiera. Marta, la realidad, la necesidad real tuya es la resurrección. Soy yo. La resurrección y la vida. Yo soy la respuesta a la descomposición y la muerte. Yo soy la resurrección y la vida. Cuando me tienes a mí, vives aunque mueras. Y yo les hago la pregunta a ustedes. ¿Ustedes creen esto? Yo no sé si ustedes, pero hay veces donde yo veo a Jesús que está mirando a través de la historia, me mira a mí, me pregunto si él los está mirando a ustedes diciendo, ¿ustedes creen esto? ¿Ustedes creen que Jesús es todo lo que necesitan ustedes? Miren, si ustedes creen que necesitan algo que no se llama Jesús, están poniéndole un poco de colorete a un cerdo. Eso no es una solución. No va a ayudarles. Y Jesús nos quiere tanto que Él espera para poder arreglar todo lo que está mal en nuestros corazones y en nuestro mundo, para que nosotros nos demos cuenta de la necesidad de Él. La única solución, nada menos, nada más. Jesús espera. Jesús también llora. Entonces, cuando Jesús se encuentra cara a cara con la muerte y la descomposición, él llora. Aquí sale, dice, cuando Jesús se ve cara a cara con ellas, dice, entonces María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Dice, se arrojó a sus pies, le dijo, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo han puesto? Preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Jesús lloró. Miren cuánto lo quería, dijeron los judíos. Pero algunos de ellos comentaban, este que le abrió los ojos al ciego, ¿no podría haber impedido que Lázaro muriera? Quiero que ustedes piensen que están ahí en esa escena. Ustedes ven a todos, sienten esa oscuridad, escuchan esa cacofonía de sonidos, todos llorando. María llorando, los judíos que la acompañaban lloraban. Esto no es unos ojos llorosos, estos son... Estos están llorando profundamente. ¿Lo pueden escuchar? En ese coro disonante, ¿quién creen que lloraba más duro? Era Jesús. No lo digo literalmente, que la voz era más fuerte, sus lágrimas más abundantes, sino en los oídos del Padre, ¿quién lloraba más desde su corazón? Era Jesús. ¿Por qué? Porque cuando Jesús está ahí, él puede ver lo que es la gran imagen. Este es uno del que está hecho en mi imagen. Yo ayudé a crear a este. Y su vida y su dignidad ha sido rota quitada de él por la muerte y por la descomposición. Jesús puede ver cómo se distorsiona la vida de aquellos que llevan su imagen. Entonces, el versículo más corto de la Biblia, Jesús lloró. Él lloró. Podemos aprender muchas cosas de aquí. Primero, Jesús es el humano perfecto, es el hombre perfecto, ¿verdad? Entonces, esta cosa de que los hombres reales no lloran, eso es mentira. De acuerdo con el ser humano más perfecto del mundo, Jesús, el hombre perfecto, dice que los hombres reales, hombres verdaderos, saben lo que están pensando y sintiendo y pueden expresarlo en el momento adecuado. Y segundo, el hecho, así sea el versículo más corto de la Biblia, es posible que sea de los que más nos anima, porque yo puedo pensar que muchos han llorado este año mucho más de lo que han llorado todas sus vidas. Yo me imagino que este ha sido uno de los años más terribles de su existencia y quiero que sepan que nada de eso ha sido por pérdida. Yo sé que Jesús ha visto eso. ¿Por qué? Jesús lo escucha, Jesús lo ve y Jesús está ahí con ustedes, llorando con ustedes. Una amiga, Elizabeth, era madre de tres, que murió hace unos meses después de haber luchado durante 5 años contra un cáncer. Yo la he mencionado un par de veces. Ella y su esposa eran nuestros vecinos y amigos en el seminario en San Luis. Eric, su esposo, ha estado mirando su libreta y él publicó lo que ella había escrito. Que fue el último que escribió antes de morir y dice, tú sabes todo, tú ves todo, tú has planeado y estás en control de todo, tu mano está sobre todo y tu mano está siempre conmigo, reinando soberanamente sobre cada circunstancia, cada momento, cada célula en mi cuerpo. Que eso me dé consuelo a mi corazón, mi alma, mi mente, tú eres suficiente, tú eres mucho y tu gracia es suficiente. Quédate tan cerca de mí, Jesús divino. Esta es una mujer que le está diciendo, le está preparando para despedirse de sus tres hijos y su esposo. ¿Y dónde saca consuelo de estar cerca de Jesús? El hecho de estar cerca a Jesús. Esto es uno de los motivos de por qué lloró Jesús. ¿Ustedes se acuerdan, por ejemplo, en ese tiempo, los dioses de esos tiempos no se ocupaban de la humanidad? Eran dioses distantes, arrogantes, y miraban y decían, si estaban en ese valle de lágrimas, María, camina derecha, todo va a estar bien. Todos seguramente dirían eso, esos dioses del pasado, pero Jesús no. Si María está caminando por el valle de la muerte, Jesús está ahí con ella. Jesús está con ella en esto. Él viene a nuestra miseria y él experimenta esa miseria y tristeza con nosotros. Y eso es un consuelo, pero a veces no es suficiente porque ¿qué hay del hecho de que Jesús está con nosotros, pero no parece que lo arregle? Y yo lo puedo ver cuando estoy con personas que lloran. Yo muchas veces puedo estar llorando con ellos y yo lo que yo pienso es yo quisiera arreglar esto, yo quisiera poder hacer algo aquí, quitar este mal, pero no puedo. Pero ¿saben quién? Jesús. Jesús puede. Jesús realmente puede hacer algo acerca de todo esto. No solo espera amorosamente y llora con nosotros ante la muerte, sino que también mira con nosotros, observa. Entonces miremos, nuevamente Jesús se conmueve profundamente, estaba profundamente conmovido en el espíritu y turbado. Y dice, quiten la piedra, dice, pero Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días. Y Jesús le dice, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas, Lázaro, sal fuera. El muerto salió con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, les dijo Jesús. ¿Qué más está experimentando Jesús? Bueno, en el versículo 38 dice que nuevamente estaba profundamente conmovido. Juan lo dice un poco más fuerte. Dice, estaba profundamente conmovido en espíritu y estaba turbado. Ahora, esa frase, no saben qué hacer con esa palabra turbado. Es un poco extraña en griego. Y aquí, y sale en otra literatura, en griego, y en esos contextos describe ese, el resoplido y enojado de un caballo que va a la batalla. Pero eso, la muerte y la descomposición no solo ponen triste a Jesús, lo enojan, está furioso porque una persona que está hecha en su imagen está muerto, está iracundo, pero no entra la tumba y quita la piedra y ni retuerce a Lázaro a que vuelva a la vida. No, él está tranquilo y él le habla a entregarle vida y le da vida donde antes había muerte. Él habla, Lázaro se levanta, me imagino que se estira, se cubre los ojos, sale, tal vez abraza a su familia. Yo no sé qué esté pensando, no nos dicen mucho, pero por lo menos seguro está sintiendo agradecimiento porque ahí Jesús peleó contra la muerte y ganó. Y sin embargo, no es suficiente porque esa victoria es una victoria temporal, ¿verdad? No sé qué pasa con Lázaro, su esposa, familia, su ocupación. En fin, posiblemente era parte de comenzar la primera iglesia, pero claro, eventualmente después Lázaro muere y nosotros también moriremos y hay descomposición. Esa es la realidad de vivir aquí. Jesús peleó contra la muerte y ganó. La espada en esa pelea era su voz, pero Jesús no se detiene ahí. Él pelea contra la muerte y él le da un golpe mortal a la muerte, pero en este caso será con su propia vida, la vida de eternidad que usted y yo tanto añoramos. Eso le costó a Jesús su vida. No es algo que podemos comprar con nuestro dinero. No es algo. Esa vida eterna no la podemos comprar. Es solo Jesús el que la puede comprar y dársela a los suyos. Y es lo que sucede en el domingo de Pascua, y son buenas nuevas, y nos dicen por qué Jesús esperó, y por qué lloró, y por qué ganó contra la muerte de Lázaro en este pasaje. Dije esto para beneficio de las personas que están aquí, para que crean que tú me enviaste, y realmente esto funciona, porque dice, por tanto, muchos de los judíos que habían venido a visitar a María y habían visto lo que hizo Jesús, creyeron en él. Entonces, por lo tanto, esto, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá aunque muera, y el que vive creyendo en mí no morirá jamás. ¿Crees tú esto? ¿Qué pagarían ustedes por vivir para siempre? ¿Qué pagarían por no tener más dolores porque su cuerpo se está descomponiendo. Por no tener más preocupaciones cuando ven ese escaneo del cáncer o cuando ven las estadísticas sobre las tasas de muerte, donde no haya más funerales o cementerios, ¿cuánto pagarían para que eso no lo haya, que no haya eso y vivir para siempre? Esto, la Pascua, son maravillosas noticias y no nos cuesta nada, solo confiar en otra persona. Es lo único que tenemos que hacer, confiar en otra persona que haga esto por nosotros. Confiar en que Jesús es el Hijo de Dios que vino y vivió con nosotros de manera humilde, vivió la vida como nosotros, sintió sus durezas y vio cómo se enojó de cómo se fue destrozando la creación, pero también lo hizo perfectamente y aún así se fue a la cruz y murió ahí para tomar toda la maldad nuestra y darnos a nosotros su bondad. Y 3 días después surgió resucitar. Y lo hace, ¿por qué? Porque quiere que ustedes tengan vida eterna con él. El domingo de Pascua es cuando él le dio el golpe mortal a la muerte. Y si ustedes confían en Jesús como la solución única, entonces ustedes están en su camino, en esta trayectoria de tener una vida que su corazón añora. Allá van, porque algún día, aunque moriremos, nosotros viviremos. Escucharemos la voz de Jesús, que es resucitado de la vida, y estaremos en vida eterna con él, él con su gente, todo solo porque él nos ama. Jesús, gracias por esto. Son unas noticias tan bellas en nuestro mundo que estamos tan cansados y que experimentamos que está tan caído y que se está rompiendo. Y gracias por la Pascua que es real. Esto no es un club social sabroso. Esto es real. Tú le ganaste a la muerte y lo que te pasó a ti nos va a pasar a nosotros un día. Por favor, llénanos de tu espíritu, que nosotros podamos vivir vidas resucitadas junto contigo. Eso es lo que oramos con tu nombre. Amén.